Hola, mis hermanos, ¿cómo están hoy? Bien, bien, bien apagado. Estábamos durmiendo ahorita en la alabanza, Yo vi a algunos como abriendo la boca, así como, ah, grandota. Sí. ¿Cómo pasamos el fin de semana, el sábado, el viernes? ¿Pudimos descansar algo?
No.
No. Trabajamos mucho. Bueno, gloria al Señor porque hay trabajo. Gracias a Dios no era que estábamos enfermos, postrados en cama. Bueno, gracias al Señor estamos aquí en salud hasta ahora. Aunque hemos rebasado muchos de nosotros días un poquito difíciles de enfermedades y cosas. Pero gracias a Dios Él ha estado con nosotros, ¿sí o no? Aleluya. Pues como decía nuestro querido pastor Juan Carlos Pérez, nuestro pastor Apple, vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante en la serie de temas que hemos venido hablando. Vamos a hablar hoy de lo que es el mensaje de salvación. Y como él dijo ahorita, vamos a hablar de lo que es la gran comisión. Pero primero vamos a buscar... ¿Quién tiene Biblia aquí? ¿Quiénes tienen Biblia? Yo veo como celulares y cosas, pero... Biblia, Biblia, ¿quién tiene Biblia? ¿Eh? Eso. Señores, la tecnología ha desplazado lo que es tradicional. Y ahora, cuando preguntas de quién tiene Biblia, todo el mundo... Todos hacemos así. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a comenzar leyendo este capítulo. Bien, dice ahí, ¿y qué versión es esta? Dice, dice, Jesús se acercó entonces, pero es 28, pues, perdón, señores, excúsenme, es 28. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, ¿qué dice ahí? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, la gran comisión es la principal tarea encomendada por Jesús a los discípulos. Lo que quiere decir eso es que nosotros, o sea, sus discípulos, deben llevar ¿qué? El mensaje de salvación, las buenas nuevas a todo el mundo. O sea, ya sabemos que las buenas nuevas es un mensaje de esperanza, es el mensaje de la verdad para aquellos que están perdidos, aquellos que están afligidos. Bien, nosotros mismos estamos aquí porque gracias a la misericordia de Dios, alguien tomó la decisión en su vida de hacer la voluntad de Dios y compartir ese mensaje con usted y conmigo. Fíjense, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba en el Antiguo Testamento también, como lo hace hoy. Pero en el Antiguo Testamento vemos un mensaje diferente. Vemos que Él le hablaba a los profetas, ¿verdad que sí? ¿Eh? Y a los hombres que tenían un corazón entregado a Él. Pero le hablaba muchas veces, en la mayoría de los casos, de temas específicos. Un ejemplo, a José, él le habló sobre una hambruna que venía, ¿sí o no? Y José obedeció, y José se preparó, y por eso el pueblo de Israel pudo salvarse, o sea, muchos se salvaron de pasar hambre y pasar calamidades, etcétera, etcétera. Él le habló a Moisés de que fuera también a rescatar a su pueblo. Y así él le hablaba a muchos de temas específicos. Pero cuando Cristo, cuando viene ya la época de Cristo, que Cristo llega acá, ya el mensaje cambia. Ya es un nuevo mensaje. Es un mensaje de esperanza. O sea, no es como aquellos mensajes que, mira, si ustedes, o sea, Dios le hablaba al pueblo, si ustedes siguen por ese camino, van a morir. Y literalmente, era que se iban. Literalmente morían. Pero esta vez Jesús trae un mensaje diferente, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad. ¿Sí o no? Y todos aquí yo estoy seguro que conocemos ese mensaje. Entonces, cuando Jesús decidió venir aquí a la tierra, Él lo hizo por dos razones. La primera razón y la más importante fue morir en la cruz por nuestros pecados. Esa fue la primera razón, ¿verdad? Pero el segundo punto fue hablar de ese sacrificio, compartir ese sacrificio, predicar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de salvación. Fíjense que antes de él morir, él comenzó con ese ministerio, ¿sí o no? Él comenzó a hablar de esto antes de él morir. Ahora bien, después que él murió y resucitó, ¿a quiénes él les encomendó esa tarea? ¿A quiénes él le dejó esa tarea? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que lleven ese mensaje. Dice, a todas las naciones, a todos los confines de la tierra. Señores, y quiero decirle algo. Esto no es una sugerencia que Jesús le dio. No fue una sugerencia que él les hizo a los discípulos. Miren, si ustedes quieren, ustedes pueden ir y compartir el mensaje. No. Ahí decía claro, ¿qué dice aquí? Vamos a leer de nuevo. Vayan y hagan. Amén. Es un mandato que él le está dando. Vayan y hagan. Y todos sabemos lo que es, bueno, hacer un discípulo aquí, porque nosotros hemos sido también o somos. Entonces, si nosotros somos discípulos, ¿a quiénes también le cae ese mandato? A nosotros. Entonces, ya nosotros sabemos lo que es hacer un discípulo y sabemos cuál es el mensaje que debemos dar. Lo que he visto es que en este tiempo muchos cristianos no sabemos cómo dar el mensaje, porque nosotros sabemos ¿cuál es el mensaje? Nosotros lo recibimos y creemos en ese mensaje. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos creemos que para poder dar este mensaje tenemos que tener un gran don, como tienen, gracias al Señor, hay muchos hermanos que lo tienen, como nuestro hermano Ariel, ejemplo, que tiene ese don del habla, de la expresión, sabe cómo manejarse acá, etcétera. Vemos muchos evangelistas con grandes multitudes, y nosotros creemos que ese llamado es para gente, solamente para gente como esa. Y gracias al Señor que tenemos gente así, porque esa gente llega a muchos, a masas. Pero déjame decirte que no es necesario que nosotros tengamos un gran dominio de la palabra para compartir el mensaje que nos dio el Señor. Amén. Y no necesitamos esto, o sea, temer a qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Porque fíjense, hay uno que está con nosotros y prometió estar con nosotros en todo momento. Ustedes lo conocen. Se llama el Espíritu Santo. Y Él es quien nos prepara a nosotros y nos guía para nosotros poder compartir la verdad de Cristo. Amén. Fíjense que Jesús, en su momento, Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿qué pasó? Pasó que cuando él se bautizó, ¿fue lleno de qué? Del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer para llevar el mensaje? Bueno, fíjense, hay varias cosas que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta para poder llevar el mensaje y poder impactar las vidas que tenemos a nuestro alrededor. Fíjense, el primer punto que debemos tener en cuenta es que como cristianos debemos conocer a Dios y conocer su visión. Debemos conocer cuál es la visión. Y esto lo hacemos a través del Espíritu Santo. Fíjense que cuando nosotros creemos en la verdad y nos bautizamos, ¿qué dice la palabra que viene luego? El bautismo en el Espíritu. Entonces, la visión de Dios, según la palabra, es que Dios quiere ver gente, quiere ver personas de todas las naciones, todos los pueblos, todas las razas. Amén. Adorándole a Él como un solo rebaño en el cielo. Esa es la visión de Dios. En general, claro, yo estoy resumiendo. Pero en general esa es la visión que quiere Dios. Vernos a cada uno de nosotros adorándole a Él en el cielo con vida eterna. Entonces nosotros debemos saber y entender que Dios tiene una gran pasión por la gente que está perdida. Cristo lo demostró cuando vino aquí. Cristo lo demostró cuando vino aquí. E incluso Él fue criticado por aquellos que se creían que estaban totalmente bien, dígase esos fariseos. ¿Por qué? Porque él iba donde estaban los borrachos, los cobradores de impuestos, etcétera, etcétera, todos los pecadores, iba a su casa y cenaba con ellos, y fue criticado. A él le decían, pero mira, y este lo que quiere vivir es entre los pecadores ahí. Pero Dios tiene una gran pasión por la gente perdida y necesitada. Es tanto el amor que tiene por rescatar a las personas que ya sabemos la decisión que Él tomó, que dio a su Hijo único por cada uno de nosotros. Señores, cada uno de nosotros merecíamos morir. Y es tanto su amor y su misericordia que Él entregó a su Hijo. Y eso lo vemos en Juan 3:16. Otro punto que debemos tener en cuenta como cristianos es que tenemos que tener una comunión con Dios. Debemos tener una comunión con Dios, una comunicación con Dios. Y ya también sabemos cómo nosotros podemos tener una comunión con Dios, que es orando y leyendo su palabra, ¿sí o no? Entonces, debemos orar por los demás y pedirle a Dios por los líderes, por nuestros vecinos, etc. Nosotros debemos tener un tiempo apartado con Dios. Dice la palabra que en oración y ayuno. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio, ¿verdad que sí? Porque ¿qué hacía Jesús cuando estaba en medio de su ministerio? Él se apartaba. Fíjense cómo vamos por pasos. O sea, antes de su ministerio, Él se bautizó y fue bautizado con el Espíritu Santo. Y luego, en medio de su ministerio, no fue que Él se quedó así, no. Él se apartaba y tenía un tiempo. Fíjense que hubo un momento que Él ayunó por 40 días. Y ahí fue que fue tentado. Todos conocemos la historia. Pero debemos tener un tiempo con Él, para así poder alimentarnos y llenarnos de Él y saber cuál es su voluntad y pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Amén. Entonces, Jesús, antes de su ministerio, recibió poder cuando recibió el Espíritu, el cual también lo guió a Él a través de todo el tiempo que duró predicando acá. Y este mismo poder, que tenemos un ejemplo también, fue el que llenó a Pedro. ¿Se recuerdan? Cuando estaba esperando. Y cuando este Espíritu Santo llegó donde Pedro, ¿ustedes recuerdan lo que pasó ahí? Señores, Pedro compartió el mensaje de salvación y se salvaron miles. Se salvaron miles. Amén. Pero él estuvo dispuesto. Él estuvo dispuesto. Vamos a buscar Lucas capítulo 4, versículo 18. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y aceptarlo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y es Él el que nos da el poder y la sabiduría para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación, que podamos compartir a otros el mensaje del reino. Él es quien nos prepara, así como preparó a Jesús para cumplir con su ministerio. Aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar ¿qué? Libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Amén. Y aquí a los dominicanos, ¿qué es lo que dice nuestra bandera? Ajá. ¿Qué más dice? Y conoceréis la verdad. Amén. Entonces nosotros somos los que debemos compartir esa verdad. Estamos llamados a compartir la verdad. Porque si nosotros no llevamos la verdad, entonces dígame usted, ¿cómo va a llegar aquellos que están lejos, aquellos que están ciegos? Si el Señor en su misericordia abrió tus ojos y ya tienes la verdad, ya ves, ya eres libre. Tú ves al hermano que está a tu lado, que está esclavizado, que está ciego. ¿Cómo ese hermano va a conocer la verdad? ¿Cómo ese hermano va a tener la oportunidad de ser libre si usted no le comparte el mensaje de salvación? Amén. Señores, y otro punto que tenemos que tener claro para poder compartir el mensaje de salvación es que como cristianos debemos tener un buen testimonio. ¿Usted sabe lo que es tener un buen testimonio? Tener un buen testimonio es nosotros vivir lo que nosotros predicamos. ¿Se entendió? O sea, yo tengo que dar el ejemplo de lo que, o sea, llevar, estar a, que mi vida esté acorde con las cosas que yo predico, que yo digo. Amén. Porque si no, ese mensaje que nosotros queremos dar no va a llegar. No nos va a creer. Y Jesús fue el primer ejemplo de esto, porque Él hacía lo que Él predicaba. Él hacía lo que Él predicaba. Pero ¿qué pasa con nuestro testimonio? Fíjense bien, fíjense qué poderoso es. A nosotros, las personas que tenemos alrededor, a nuestro alrededor, nos conocen. Saben, muchos saben lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta, etcétera, etcétera. Hay veces que usted le pregunta a una gente, mira, ¿y Juan cómo es? Ah, no, Juan, no te le acerques mucho porque él no es de mucho chiste. Juan es muy, ¿cómo era, pastor, que usted dijo aquí? Que usted era antes de iracundo. Pero cuando el Señor llegó a él, cuando el Señor lo tocó, que él vino a los pies de Cristo, todos los que estaban a su alrededor vieron el cambio en él, en su vida, de iracundo a manso. Amén. Unos de mentirosos, hablar la verdad, ¿sí o no? Y Dios sabe, en su corazón, ustedes saben en qué forma Dios los ha cambiado a cada uno de ustedes. Amén. O los está cambiando, porque no voy a decir que somos perfectos. El Señor nos va cambiando. Pero eso, el de afuera, aunque usted no lo crea, lo está mirando, señores. Lo está mirando. Su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma hasta de caminar, de ver todo. Entonces, tenemos que tener un buen testimonio para poder dar ese mensaje y que ese mensaje tenga poder y que impacte vidas. Amén. Pero una pregunta, ¿por qué Dios nos envía a nosotros a llevar este mensaje de esperanza a todas las naciones? Señores, una de las cosas que vemos diario es que este mundo está perdido. Este mundo va de mal en peor. Cada generación nueva que viene, nosotros estamos viendo y comparando con hace 20 años atrás. Y ustedes están viendo para dónde que nosotros estamos encaminados. Hacia dónde la humanidad se está encaminando. Señores, ya ahora mismo se está adorando al diablo abiertamente. Abiertamente. Y no es para que sintamos temor, porque eso está en la Biblia. Pero ahora mismo, las cosas que se están haciendo ya no es como detrás de bambalina, como se hacía antes, como ocultamente y sutil. Ya no. Ya ustedes comienzan a ver cualquier programa en la televisión, cualquier premio, lo que sea, y ya se habla normal. Entonces, viendo cómo está este mundo, tenemos la responsabilidad de llevar ese regalo que nosotros tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos que decirle a la gente, a nuestro vecino, a nuestro amigo, que Jesús murió por sus pecados y que hay esperanza de vida. Porque, señores, todos están perdidos. Nadie es salvo si no entrega su corazón a Jesús. Si podemos ver Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, si el hombre no toma la decisión correcta durante su vida en este mundo, se va a perder eternamente. Señores, cuando ustedes miran a su alrededor allá afuera, ¿qué tipo de gente ustedes ven? ¿Qué tipo de gente vemos? Cuando yo miro allá afuera, yo lo que veo es gente necesitada, gente vacía, gente que usted la oye hablando y usted nota en sus palabras esa tristeza que tiene. ¿Qué miraba Jesús a su alrededor cuando él estaba acá? ¿Qué veía? Vamos a ver Mateo 9:36. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Porque estaban qué? Y así es que anda la humanidad ahora, como oveja sin pastor. Amén. Entonces, Dios no quiere que la gente se pierda, sino que llegue al conocimiento de la verdad y sea salva. Y ese conocimiento de la verdad lo tiene usted y lo tengo yo. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco. Y doy mi vida por las ovejas. Y dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá que un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, entendiendo esto, debemos tener claro que, como dice la palabra, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Entonces debemos accionar orando por más obreros y compartiendo este mensaje. Señores, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, cada vez que tengamos la oportunidad. Porque miren, debemos tener en cuenta que el enemigo, el diablo, también tiene su plan para que este mensaje no llegue. Y una parte de este plan, una pequeña parte que él usa, es la famosa religión. Señores, y la religión, a diferencia del evangelio, no es más que un esfuerzo del hombre para poder llegar a ser salvo, pero por sus propios méritos, por sus propios medios. En cambio, el evangelio nos dice que Dios viene a rescatar a los seres humanos, ofreciéndoles la vida eterna por gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia. Y que no hay otro nombre en el cual hay salvación fuera de Jesús. Entonces, usted recibió el mensaje de salvación, ¿por qué? Por gracia. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no, ¿por qué? Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, eso habla de nuestro testimonio, de nuestro buen testimonio también. Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Dice también: de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él por medio de su nombre, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Esto es el mensaje. Eso que yo le estoy compartiendo a ustedes ahora es el mensaje de salvación. Dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre. Amén. En Timoteo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Usted lo conoce? Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, cuando Jesús vino. Amén. Y en 1 de Juan 5:11 al 12 dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el mensaje de salvación, señores. Es predicar que Cristo murió por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje. Entonces, otra forma, como les decía hace un momento, de predicar este mensaje, aparte de que damos ejemplo con nuestra forma de vida, es con nuestro testimonio personal. Cada uno tiene algo que Dios ha hecho en su vida que puede compartirlo con otro. Pusimos un ejemplo ahorita con nuestro pastor, que ha dado su testimonio aquí. Pero cada uno de nosotros tiene algo que Dios ha tocado, algo que Dios ha sanado, algo que Dios ha restaurado en su vida, que usted puede compartirlo con otro. Aquí han habido varias personas que han dado testimonio de que Dios sanó, de que Dios restauró, de que Dios levantó, de que Dios quitó o me dio. Entonces, esta es una herramienta que podemos utilizar también para llevar este mensaje de salvación. Amén. Y el Espíritu Santo utilizará nuestro testimonio para impactar a la gente a nuestro alrededor. Dice en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué vamos a recibir? ¿Y qué seremos? Tanto en Jerusalén y hasta qué. Los que. Wow, ¿y cuáles son los confines de la tierra? ¿Eh? Oye, ¿y dónde queda eso? Mira, yo no lo dudo, no, pero nada, para allá. ¿Eh? Pero chulo que es para allá eso. Entonces, hasta este punto ya debemos tener claros que el llevar el mensaje de salvación es nuestra obligación. ¿Es nuestra qué? Obligación. Nuestra obligación. Es un mandato de Dios y lo debemos dar por gracia, ya que por gracia lo recibimos nosotros. Entonces debemos sentirnos con la obligación de predicar las buenas nuevas, no esperando ninguna recompensa. Porque lamentablemente hay muchas personas que cuando predican ven que la gente comienza a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo. Y muchas veces se van sintiendo grandes. Y al final, lamentablemente, se llenan de orgullo y lo que hacen es que se desvían del verdadero mensaje. ¿Eh? Y comienzan a hablar otras cosas, de prosperidad, de cuestiones. Que está bien que uno, no está mal que uno hable de prosperidad, porque el Señor dice que nos prospera. Pero sacar a Cristo del centro del mensaje y desviarnos solamente a los beneficios, tal vez, creo que no. Entonces, muchas personas que se aprovechan de estas cosas y se llenan de su corazón de ego, de orgullo, qué sé yo, y comienzan a predicar otras cosas muy desviadas. En Primera de Corintios 9, 16, 18, dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas nuevas, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo, ¿qué? La obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha. La tarea que se nos ha. ¿A quiénes se le ha encomendado? A nosotros. Entonces, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros involucrarnos para llevar este mensaje? Como decíamos al principio, muchas veces creemos que tenemos que tener un gran ministerio, que todos tenemos que ir y hablar ante las multitudes, pero no es el caso. Su obligación, nuestra obligación, es hablar. Fíjese, hay muchos que tienen el esposo o la esposa que no siguen a Cristo. O los hijos, o un vecino, o un compañero de trabajo, o tú mismo un jefe, o un empleado. ¿Sí o no? No tenemos que estar en un lugar como este para nosotros poder compartir el mensaje de salvación. Entonces, una de las cosas de cómo podemos involucrarnos nosotros personalmente en llevar este mensaje. Una, orando. Dice en 2 Corintios, dice, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros. Dígase, los discípulos, ¿verdad que sí? ¿Eh? A causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. O sea, usted tal vez en dado caso no puede, por alguna razón, ore. Ore. Y el Señor va a responder. Otra forma es dando. Dando en 2 Corintios 9, versículo 6 al 15, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, y nosotros sembramos también ¿en quién? En las personas, ¿sí o no? Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dice, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres. Es justicia permanente para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser que y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en qué. Entonces dice ahí, para que la generosidad, ¿por medio de quiénes? Por medio de nosotros. Amén. O sea, cuando yo tomo algo, vamos a suponer un pequeño ejemplo, hay muchos que a veces sacamos ropa o zapatos o no sé, medicinas, cualquier cosa, y donamos eso. Si yo no lo hago directamente con alguien que lo necesite, yo lo traigo aquí a la iglesia. Y a través de esa generosidad, otra vida va a ser tocada. Otra vida va a ser tocada. Y muchas vidas han sido tocadas así. Una persona que está esperando en un hospital una medicina, un tratamiento, no puede costearlo. Y de repente llega alguien, mira, el Señor te mandó esto. ¿Sí o no? Aunque no sea todo, pero un granito de arena toca, impacta. Aquel que está pasando hambre, usted viene con un pedazo de pan, mira, el Señor te mandó esto. Yo he visto gente descalza en la calle a veces, mira, unos zapatos. Mira, el Señor, eso toca. Entonces, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracia a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios. ¿Qué van a hacer? Repítalo de nuevo. ¿Ellos qué? Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. O sea que aparte de yo llevar el mensaje, yo llevo, puedo llevar otra cosa más, una ayuda, algo. ¿Sí o no? Y ellos van a alabar a Dios por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Amén. Entonces, dar es muy importante. Hemos visto dos puntos: orando y dando. Así usted puede, ¿verdad?, participar. Hay otro punto que es enviando. Amén. Y dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito que hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? Amén. Y por último, mis hermanos, es yendo nosotros mismos. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que estar dispuestos a compartir, a obedecer al Señor compartiendo tan importante mensaje, que es el mensaje de salvación. Amén. ¿Quiénes están dispuestos? Aleluya. Que el Señor les bendiga mucho.
Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por transformarnos cada día. Te pedimos, Padre, para que cada día nosotros podamos estar contigo, Señor. Podemos estar contigo, podemos darnos esa fuerza, darnos ese poder de poder hablar de ti, Señor Jesús. Que no tengamos miedo, Señor. Que nosotros podamos extender tú, esa gracia que tú nos has dado a otro. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.